Lo habíamos anunciado y vamos a estar siguiendo esta serie de entrevistas de precandidatos de cara a la elección del próximo mes, del 30 de junio. Le corresponde hoy al Partido Colorado. Nos acompaña el senador José Amorim Valle, precandidato, integrante de la 15. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien. ¿Viene el camión de los rezagados? ¿Cómo?
No, vengo bien. Vengo
¿cómo
bien.
Viene usted cuando ve las encuestas? Porque bueno, obviamente el Partido Colorado, como es un partido minoritario en el total, las encuestas ahí son más imprecisas. No,
yo
¿no?
tengo experiencia compleja con las encuestas. Para hablar de una encuestadora conocida, Equipos Mori, en la última elección me daba el 3%, en la que hace el jueves ese antes de la elección, y tuve el 26%. Uh-huh. Pero en realidad, hoy en las encuestas me dan distintos números, pero muchas por debajo del 10%. Y entonces uno tiene, se hace algunas preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántos votos tiene el Partido Colorado en una elección interna? ¿En las últimas dos cuántos tuvo?
Yo lo sé porque lo he escuchado usted que menos de algo 140.000 votos, 145.
138, 140. Bueno, en Salto yo voy a tener 15.000. O sea, eso es más del 10%, solo en Salto. Y bueno, después voy a votar muy bien en Artigas, muy bien. Voy a votar, no vamos a ganar seguramente, pero vamos a votar muy bien en Rivera. Vamos a ganar en Colonia, vamos a votar muy bien y a ganar en Canelones, vamos a ganar en Florida, vamos a ganar en Flores, vamos a votar muy bien en Maldonado.
¿Son distintos los criterios de la gente que vota en el interior de las que vota en Montevideo? ¿Cuál
sí,
es un poco
lo...? En el interior, cuanto más alejado de Montevideo estamos, pesa más el jugador local. El jugador local, yo, por ejemplo, en la elección pasada yo perdía con Bordaberry, pues en Artigas le ganaba 2-1. Entonces, el jugador local pesa mucho.
Yo no sé cómo lo toman los votantes, pero se ha presentado, porque en algún momento del pasado Jorge Valle le ofreció la presidencia a Talvi, Talvi no la quiso. Ahora Talvi recompone aquella relación en la memoria, ¿no? Y aparece como el candidato de Valle. ¿Cómo te cae a vos, Pepe, eso de...?
No, a mí, hay una cosa que es clara, que Jorge, el último candidato que estuvo impulsando fue Ernesto Talvi. Eso no me cabe la menor duda. Jorge impulsó durante su vida muchísimos candidatos, uh-huh. Inclusive muchos enfrente a mí. Uh-huh. Impulsaba a Lito Alfi, impulsó a Martín Aguirre Zavala, antes impulsaba a Lucio Cáceres, impulsaba a Vázquez Platero. Bueno, ahora impulsaba a Ernesto Talvi. Al final, la pura realidad es que al final me votó...
Chugarri también, ¿no?
Pues, Alejandro, antes... Al final me votaba siempre a mí. O sea, Jorge impulsaba a otros, veía cómo andaban, y después decía, volví y votaba a la 15. Pero que es cierto que impulsó a Ernesto Talvi, es cierto, eso fue una característica permanente de Jorge, impulsando gente a lanzar la política. Cuando venía uno de afuera, medianamente conocido, Jorge le daba toda la manija. O sea, uh-huh. que eso es así. No.
¿Y cómo ve la disputa del Partido Colorado, la interna del Partido Colorado de cara a junio?
Yo creo que es una interna linda. Es una interna linda donde es distinto Montevideo que el interior, claramente. Yo creo que puede ser una interna bien pareja entre los tres candidatos. Yo lo he dicho por todos lados. Yo estoy seguro que tengo un piso del 30%. Y además he dicho que, por supuesto, que estoy dispuesto a venir a explicar eso después del 1 de julio. O sea, no, esto no es voy a crear tantos empleos y no voy a ser presidente. No, esto hay una elección. Esto dentro de 40 días sabemos si lo que yo digo estoy cierto o no.
¿Y qué tiene para ofrecer el Partido Colorado?
El Partido Colorado tiene para ofrecer experiencia de gobierno. El Partido Colorado tiene para ofrecer...
Sí, pero no va a gobernar, o sea que eso...
Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar para ganar la elección.
Mira, yo te decía una cosa, Pepe. Sí. Yo te lo digo de frente, ¿no? Nos conocemos hace mucho tiempo. Yo entiendo los discursos de campaña, ¿viste? Pero siempre pensé o me imaginé cómo la gente más politizada veía a un hombre racional subido arriba de un estrado. Sabiendo que no va a ganar, y diciendo, cuando seamos gobierno, vamos a hacer tal cosa.
Bueno,
es todo como una ficción,
explico,
¿entendés?
Nosotros...
¿Qué estamos haciendo ahí en ese acto, hablando con un tipo que sabe que no va a ser gobierno y nos está diciendo que cuando sea gobierno va a hacer tal cosa? Yo siempre pensé, y siempre se lo he dicho mucho, que hay que tener un discurso elaborado como perdedor también.
Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que tenemos enormes posibilidades de ser gobierno. enormes posibilidades de ser gobierno.
¿De ganar la elección?
No, la oposición no, el Partido Colorado.
Ah, ser gobierno, la oposición. Y si la oposición es gobierno, el Partido Colorado va a estar. Yo creo que tenemos enormes posibilidades. Por supuesto que trataremos de tener la presidencia. Si no tenemos la presidencia, vamos a estar en el gobierno. ¿Qué tenemos para aportar? Tenemos para aportar un equipo de gente sólida, un equipo de ideas interesantes. Tenemos para aportar gente que en el peor momento de la crisis uruguaya metió coraje, metió ideas y tuvo convicciones para sacar al país adelante y para entregar un país funcionando. Tenemos para entregar una tradición de partido de gobierno. Eso es lo que tenemos para aportar y eso es lo que seguramente vamos a aportar en un momento muy difícil del país. El próximo gobierno no va a ser fácil. El próximo gobierno va a recibir un país endeudado, un país con un déficit fiscal importante, un país achatado, sin crecimiento. Va a recibir un país con una desocupación alta, con una inflación sin controlar. Va a recibir un país complicado.
¿Como la que entregó el Partido Colorado cuando fue gobierno?
No, el Partido Colorado entregó...
¿La última?
El Partido Colorado sí entregó un país después de una enorme crisis, pero entregó los grandes números todos ordenaditos, ¿no? Un déficit fiscal muy bajo, una deuda que venía camino a controlarse después del canje de deuda, una ocupación que crecía y no que caía. Uruguay llegó a tener números muy, muy complicados en el 2000, pero ya en el 2004 la situación era completamente distinta. Valle le dijo a Vázquez cuando le entregó el país, le entregó un país en paz y en crecimiento, y el propio ministro Astori en su primera aparición en el Parlamento lo reconoció y dijo que el país estaba muy bien, por supuesto con una situación muy complicada en lo social después de la enorme crisis, pero el país estaba en una situación completamente distinta a la de ahora. Inclusive el presidente Vázquez dijo, yo recibí mucho mejor el país de parte del presidente Valle que de parte del presidente Mujica.
Vos viendo el proyecto de país que presenta la calle Pou, por ejemplo, ¿ves niveles amplios de coincidencia?
Yo creo que tenemos que tener coincidencia en 4 o 5 puntos importantes. El primer punto esencial es la educación. Me parece que en ese tema podemos tener coincidencias. Yo creo que hay gente de distintos partidos trabajando en distintas áreas. Por ejemplo, en EDU 21 están trabajando y se está trabajando bien. Yo creo que eso puede ser un primer paso para ponernos todos de acuerdo y hacer una transformación en la educación uruguaya, que es el tema más importante que tiene el país. Yo creo que en ese aspecto tenemos que empujar y tenemos que hacer las cosas. En realidad, lo que hay que hacer lo sabemos todos. Yo iba a escuchar a Filgueira antes de la elección pasada y me parecía coincidir en el 95% de los temas con Filgueira. O sea, el problema no es qué es lo que hay que hacer, el problema es hacerlo. La dificultad que tiene Uruguay es hacer las cosas. Y el próximo gobierno va a tener que hacer esto, va a tener que transformar la educación, y eso es un compromiso que tenemos que asumir todos. Yo creo que en materia de inserción internacional también vamos a estar de acuerdo con la calle, yo no tengo ninguna duda que eso puede funcionar. Yo creo que si nosotros vamos a ser socios de gobierno tenemos que decir cuáles son nuestras ideas en materia de seguridad, creo que también es muy importante. Y con 4 o 5 puntos de acuerdo, el país se puede echar a andar, que me parece que es lo primero que tenemos que hacer.
¿Cuál es el matiz de los candidatos a la interna del Partido Colorado, como cosa previa antes de llegar a octubre? ¿Por qué voto a Morín Valle? ¿Por qué voto a Sanguinetti? ¿O por qué voto a Talvi? ¿Cuáles son las diferencias, los matices? ¿Es generacional? ¿Cómo?
Bueno, generacional puede ser. Ernesto y yo somos de una misma generación. Sanguinetti claramente es bastante mayor. También tiene mucho más experiencia que nosotros, por haber sido inclusive 2 veces presidente. Pero yo creo que tenemos claramente algunas diferencias. Hace más tiempo que estoy en la actividad política, tengo experiencia política. A mí personalmente me ha servido mucho la experiencia del primer gobierno, del gobierno de Valle, con la fenomenal crisis. Uh-huh. Ustedes conocen bien mi actuación en esos momentos, era un momento muy difícil del país. Y uno aprendió ahí a tener decisión, voluntad y convicciones claras, a veces votando leyes que eran muy antipáticas, pero que estábamos convencidos de que eran necesarias para que el país saliera adelante.
Ahí hubo una prueba de fuego de lo que es una coalición, ¿no? En ese caso, blancos y colorados. Sí. ¿Cómo evalúa en el tiempo el resultado de esa coalición, que en un momento se puso complicada con la renuncia de Bención y alguna crisis allí generada, ¿no?
A mediados del 2002, la coalición, esta que había nacido en noviembre del 99, esta coalición sufre un golpe. Y primero el Partido Nacional pide que se vaya Bención y todos los integrantes del Banco Central. Hubo un cambio entre Alejandro Chugarri. tres meses después el Partido Nacional retira a todos sus ministros del gabinete, pero la realidad es que hasta el último día la votación, todas las votaciones en el Parlamento fueron acordadas con el Partido Nacional y el país salió adelante porque la coalición respaldó al gobierno. Es cierto, hubo una cuestión más que nada de imagen, de sacada de todos los ministros, pero en el Parlamento se siguió votando las leyes hasta el último minuto, y eso sí lo puedo decir de primerísima mano, porque era el negociador por parte del Partido Popular, primero en diputados, durante toda esta primera etapa del 2000 al 2002, y cuando Alejandro se va al ministerio, agarré la posta en el Senado, me tocó coordinar todo.
¿A usted parece que Jorge Valle fue más generoso, por decir de alguna manera, que Sanguinetti en cuanto a darle vida a otros que pudieran abrirse cancha?
Sí, bueno, sí, creo que sí. En realidad, cuando uno ve, no sé más generoso, pero estuvo, por lo menos fue más hábil. En realidad, cuando uno ve los actores principales del Partido Colorado, han sido mucho más actores que vinieron de parte de la 15 que vinieron de parte del foro. En realidad, Julio Sanguinetti es candidato porque el foro no tenía otro candidato. Lo fueron a buscar y le dijeron: Julio, tenés que ser candidato vos porque nosotros no tenemos otro. Esa es la verdad. En cambio, Jorge, de abajo Jorge salieron un montón. En realidad, creo que esa fue uno de los buenos aportes de Jorge Valle a la política nacional. De darle vida a otro, de decir, bueno, ahora es este, ahora es aquel. Le dio vida a mil. Algunos llegaron, otros no.
Algo que Sanguinetti no.
Bueno, no, yo no estaba nunca en el sector de Sanguinetti, así que no sé cómo lo manejaba Sanguinetti. Pero el resultado, el resultado es claro.
Hoy hay una nueva marcha del silencio, ¿no? La 24ª, insistiendo con saber la verdad sobre los detenidos desaparecidos. ¿Cómo evalúa lo que fue la propuesta del presidente Valle en su momento, la creación de la Comisión para la Paz, los avances que se hizo, la intención realmente de intentar dejar atrás un pasado muy doloroso para los uruguayos?
Yo creo que fue muy bueno y creo que se avanzó mucho. Yo me acuerdo esos primeros años en el Parlamento donde yo no tenía ninguna experiencia y donde había sectores del gobierno, digamos, no de la 15, del gobierno en general en sentido amplio, que decía que era un disparate la Comisión para la Paz. Pero yo me acuerdo la reacción de la gente cuando apareció Macarena Gelman. Me acuerdo la emoción de muchísimas personas. La Comisión para la Paz hizo muchas cosas importantes. Lo primero que hizo fue juntar a personas de diferentes partidos políticos o inclusive de sectores sociales que pensaban distinto a trabajar juntos para encontrar una solución a este tema. Decían que en aquel momento para que los familiares puedan tener un lugar a donde llevar una flor. Y me parece que eso es mínimamente lo que puede hacer una sociedad. Así que Jorge fue también rupturista en ese tema. Y ahí nosotros lo apoyamos mucho con mucha gente que sigue trabajando y ayudando, como notoriamente Carlos Ramela, que era el representante de Jorge Valle, digamos, en esa comisión, ¿no? Yo creo que fue un paso.
Gonzalo Fernández trabajó allí también.
Gonzalo Fernández, el padre Pérez Aguirre, Pepe de Lía. Uh-huh. Era una comisión muy amplia.
Falló la contraparte militar en cuanto a abrir, digamos.
Algunos datos, a ver, se dieron muchísimos datos. Muchas de las cosas que se saben ahora se saben desde aquella época. Pero sí es cierto que hubo algunas personas que cuando llegó al frente se entusiasmaron un poco más para algunas personas, algunos militares, que, bueno, que de alguna manera dieron algunos datos más cuando ganó el Frente Amplio.
Pero todavía quedan muchas cosas pendientes, ¿no?
Muchas,
y
muchas.
Han pasado los años, y el Uruguay parece no poder cerrar ese capítulo, ¿no?
Es un tema muy complicado. Yo creo que hay que seguir avanzando en conocer la verdad. Yo reitero, la Comisión para la Paz se hizo, entre otras cosas, para que los familiares de los desaparecidos supieran a dónde llevar una flor, y me parece que ese es un debe grande que tiene la sociedad uruguaya en la que tenemos que trabajar.
Usted terminó siendo ministro de Educación y Cultura,
sí,
en la gestión de Jorge Valle. ¿Conoce de alguna forma desde adentro de la administración cómo se manejan los hilos de la educación en algunos aspectos? ¿Cuál es el rol que tiene, porque hemos visto este Ministerio de Educación
y
Cultura?
El Ministerio poco en educación. El Ministerio tiene que ver en educación, tiene que ver con los preescolares y tiene que ver con las universidades privadas. En realidad tiene muy poco que ver con la educación pública. El centro de la educación pública es, por supuesto, la Universidad de la República, es, por supuesto, la ANEP, es todo eso. Básicamente es eso. O sea, el Ministerio tiene poco que ver hay que ver si la tarea, si tenemos que reformar eso, pero para eso habría que reformar.
¿Tiene que haber una nueva ley de educación?
En realidad, para cambiar eso habría que reformar la Constitución, porque la que le da autonomía a los entes de la educación es la Constitución. Sí, tiene que haber una nueva ley de educación, seguramente. Hay una cantidad de cosas que creo que hay que cambiar. A mí me parece bien que, por ejemplo, que en la dirección de la educación los docentes tengan voz, pero no deben tener voto. Me parece que eso es una cosa que hay que cambiar y seguramente si estamos en posibilidad de hacerlo, lo vamos a hacer.
Yo digo, no se puede vivir con los ojos en la nuca y hay que... El gobierno actual tiene que asumir la responsabilidad de 15 años de gestión de cosas que no hizo, ¿verdad? Pero temas, posiblemente los temas más importantes que tiene que enfrentar el Uruguay hoy, como son la educación, los índices de violencia,
sí,
provocados, y está todo muy vinculado con la fractura social.
Sin duda.
La pobreza cultural, no la pobreza económica, la pobreza cultural. Yo cuento siempre que cuando yo tenía 10 años, pasaban los pibes con los carritos, como parecía, como Bombay, ¿no? Los partidos tradicionales han hecho, ¿te parece, una autocrítica en haber dejado acumular durante tantas décadas problemas tan graves que nos llegaron ahora y le han legado? Sé, ni siquiera quiero hablar de legado a la izquierda, de legado al país mismo. ¿No te parece?
¿Me estás hablando de la fractura social?
Te estoy hablando de todo esto que te acabo de decir, de la decadencia de la educación,
bueno,
de la fractura social, de generaciones del cantegril.
Yo creo que sí.
O sea, el abuelo del abuelo, del bisabuelo, y mirás para atrás y no encontrás uno que haya laburado, ¿viste?
Yo creo que se ha hecho autocrítica. Yo creo que
¿Vos todos, pensás que sí?
Yo creo que todos asumimos que hemos cometido errores, si no hubiéramos seguido en el gobierno. Y es bastante claro que la gente nos dio la espalda. Ahora, en educación, la última reforma global que se hizo,
sí,
la hicimos en el 96.
Eso sin duda.
No, pero además lo trágico es que el Frente Amplio recién ahora empieza a asumir que estaba bien, 25 años después, cuando tendríamos que haber hecho 3 reformas más de educación. O sea, ahí tenemos una dificultad. En realidad, el tema de los asentamientos, o los cantegriles, como se les llamaba antes, es un tema enormemente preocupante. En el gobierno de Valle, Jorge le entró de punta a eso. Y en realidad se avanzó algo, pero no se hizo de ninguna manera todo lo que se podía hacer. Con aquellos planes PI donde se regularizaban asentamientos. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Yo el sábado pasado estuve visitando zonas muy complicadas, ¿no? Zonas de asentamientos complicados donde muchísima gente no tiene baño en sus casas. En sus casas no son casas. Sus casas son una pieza hecha con costaneros y chapa, donde vos entrás porque te invitaban a entrar a la casa y vos mirás el techo y ves los agujeros.
Conozco gente de 23 años que nunca se dio un baño de agua caliente.
Sí, claro.
¿No?
Sí, claro. Pero esta gente...
Uruguay, estamos hablando.
Uruguay a 10 minutos del centro.
Sí, sí.
Uruguay a 10 minutos del centro. Vos entrás a una habitación que tiene los tamaños de esto.
¿Y por qué? Pero Pepe, ¿por qué el poder político... Y acá no hablo de partidos.
No.
¿Por qué el poder político permitió eso en un país que es manejable? Porque es manejable. ¿Viste?
Y hay que entrar a ese tema. Pero a ver, no tienen luz. Hay cañadas, donde corren las cañadas y donde no solo hay un olor espantoso, sino que hay en la cañada cualquier mugre de todo tipo, desde sillas viejas, bueno, bolsas de plástico, 15 millones en todos lados. Y ahí viven esos niños. Y cuando vos estás ahí decís qué futuro van a tener ellos.
¿Pero por qué pasó?
Y bueno, pasó porque no se hicieron las cosas que se tenían que hacer, es evidente. Pasó porque en un momento de la sociedad uruguaya el campo se empezó a quedar sin gente, porque en el mundo pasó también eso, que el campo y la gente se empezó a venir a los cinturones de la ciudad a buscar algo que hacer. Y los abuelos y bisabuelos de estos niños que están ahí ahora son seguramente... ¿De dónde venían? No, mi viejo era de Cerro Largo, no, mi abuelo era de allá. Vinieron todos y se acumularon en la ciudad.
Pues sí que eso está en el origen de buena parte de todo esto.
Seguramente.
¿Hay que reformar el código del proceso?
Algunas cosas hay que mejorar, pero lo que hay que mejorar es cómo funciona. En realidad, el problema que tenemos nosotros es hoy es con los fiscales. Los fiscales están tapados de trabajo, están tapados de trabajo. Y nosotros tenemos que tener gente capacitada para esto. Los fiscales cambiaron de actividad, digamos, lo que hacían era hacer una cosa y ahora hacen una cosa completamente distinta y están, por ejemplo, en la negociación de la pena con el abogado defensor.
Pero los quienes hicieron el proceso,
el código,
los que hicieron el código, los legisladores, sí. ¿No advirtieron eso?
No.
¿Por qué?
Porque nos dijeron que estaba todo preparado para hacerlo. A ver, el código este es mucho mejor que el anterior.
Sí.
Es mucho mejor que el anterior.
Conceptualmente
es mucho mejor. Cuando recibimos, a todos los que recibimos,
sí.
Nos dijeron, estamos preparados para aplicarlo, esto va a andar fenómeno, no tengan la menor duda, avancen en este tema que va a andar. Podrá haber 2 o 3 meses de acomodo. Bueno, yo creo que se va a acomodar. Creo que hay alguna cosa para cambiar. Yo he trabajado en eso, yo hablé con los senadores, me fui al presidente de la Suprema Corte de Justicia, me fui a ver al fiscal de corte, al fiscal general de la Nación, para ver qué cambios había que hacer. Y todos me decían que los cambios no eran demasiado importantes.
Que vos decís que, los errores que puede tener,
sí,
no fue producto de una mala legislación, sino de un mal asesoramiento.
A nosotros, sí, la legislación en teoría está bien. Lo que pasa es que una legislación que no se adapte a la realidad está mal.
¿Te asesoraron mal?
A nosotros nos dijeron, estamos prontos para empezar. El fiscal de corte, el fiscal general de la Nación decía, bueno, nos dicen que hay tantos delitos, así que con esta gente podemos enfrentarlos. Y cuando llegó el momento, los delitos no eran esos, sino que eran el doble. Y entonces los fiscales se pasaron. Entonces, a mí me vienen a los fiscales y uno me contó. Nosotros, una fiscal, estuvimos toda la noche con los teléfonos llamando, esto, pero así, matándonos. En un momento dejaron de llamar y dijimos, menos mal, se tranquilizó. Y era que el celular se había quedado sin batería.
Amorín, volvamos a la campaña. ¿Cuánto estima que va a votar el 30 de junio? ¿Qué porcentaje del padrón electoral?
En el eje del 30%.
¿Por qué tampoco cuando le sacan la obligatoriedad? ¿Hay descreimiento,
sí,
en el,
claro,
sistema político?
Sí.
¿La gente percibe que no hay soluciones por ese lado?
Hay descreimiento del sistema político, seguro. Seguro que la gente cree que las soluciones no van a estar con un cambio de gobierno. Mucha gente, por lo menos. Eso estoy seguro. Hay mucha gente que sí cree que vale la pena trabajar, que vale la pena empujar. Pero nada, nosotros estamos, sí, cansados de escuchar los políticos atornillados, esto, aquello. O sea, sí hay un descreimiento del sistema político y por eso la gente vota menos. Y en realidad, desde el 99 que empezó este sistema hasta ahora, en cada elección se votó menos.
Pero cuando uno mira la realidad política argentina, uno mira la realidad política de Brasil.
Somos una maravilla.
Y somos más optimistas que los vecinos, ¿no?
No, ni que hablar. Argentina.
¿Cómo ponerle?
Argentina, Jorge Valle dijo una frase famosa. Y en realidad, cuando uno ve que se la llevaban en bolsos, la plata, cuando uno ve cosas insólitas, como que una jefa del partido se designa a ella vicepresidente y designa al presidente. Es decir, el vicepresidente designa al presidente. Lo que pasó en Brasil, el desastre de Brasil, lo que han robado en Brasil, todo esto que vemos en las películas, ¿cómo se llama?
Mecanismo.
O mecanismo. Todo eso es increíble. Ah, en Uruguay no pasa eso. En Uruguay, como en todos lados, puede haber cierto grado de corrupción, pero no una corrupción, digamos, masiva como la que hay lamentablemente en Argentina y en Brasil.
En lo que tiene que ver con el 30 de junio, hay, digamos, se centran las internas de cada partido. No hay mucha competencia todavía entre partidos. La va a haber después del 30 de junio. ¿Qué va a responder cuando ya en campaña le digan que se viene la restauración conservadora, que se viene nuevamente el neoliberalismo, no, que se van a perder todos los derechos adquiridos? ¿Qué va a ser el eje de campaña?
Los derechos adquiridos no se van a perder y en realidad, si nosotros lo que queremos es restaurar el pasado, estaríamos profundamente equivocados. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de poner bases para un futuro distinto. Y para eso hay que hacer muchas modificaciones muy importantes. La primera, como les decía, es en la educación. Tenemos que hacer algo muy profundo en la educación. Un cambio profundo en la educación pública uruguaya. Me parece que eso está en la base de todos los temas, porque al final cuando vemos la violencia en Uruguay, cuando vemos los altos niveles de crímenes, todo eso al final, la base está la educación. Así que nosotros tenemos que trabajar muchísimo en educación. Tenemos que abrir el país al mundo, eso no es conservador, eso es cómo funcionan los países chicos, no pueden crecer hacia adentro, tienen que crecer hacia afuera. Tenemos que mejorar todo el tema de seguridad, sin lugar a ninguna, que es un tema muy complejo, donde debemos apostar mucho más a la prevención que a la represión, aunque por supuesto que tiene que haber represión, sin duda. Tenemos que volver a tener policías en las comisarías, policías comunitarios, una cantidad de cosas que van a ayudar a mejorar inclusive la convivencia entre los uruguayos. Creo que hay muchas cosas para hacer y tenemos que ser claros en lo que hay que hacer. Y yo creo que nadie... Bueno, podrán decir como eslogan de campaña, vuelven los conservadores o esto es la restauración conservadora, o hablarán del neoliberalismo y la gente le preguntará qué de distinto Astori tenía con el neoliberalismo del que tanto hablaban. Pero me parece que la gente... Yo tengo la convicción de que la gente va a votar por un cambio.
¿A vos te parece en materia de macroeconómica cuando ganó el frente?
Sí.
Una cosa que se le pedía a Astori es, por favor, no cambien. De alguna manera, sí. Cuando el frente presenta a Astori es una señal de continuidad.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Hoy estamos en la misma situación. ¿Tiene que haber una cierta continuidad en política macroeconómica?
No, lo que tiene que asumir el gobierno que venga es que no puede gastar como ha gastado el gobierno del Frente Amplio. El gobierno del Frente Amplio tiró la plata. La verdad es esa.
Pero todos los gobiernos de la postdictadura, todos tuvieron déficit, ¿no? Todos se entregaron, sí, al gobierno siguiente.
En realidad es mucho más fácil no tener déficit cuando vos tenés un fuerte crecimiento. Cuando a vos te aumentan en forma muy importante los ingresos, es mucho más fácil manejar el tema del déficit.
Pero la década 90 también se vivió bien, ¿no?
Y en algún momento tuvimos déficit cero.
Un solo año, sí. Desde uno, en todos estos años hubo un año que hubo superávit.
En el caso de este gobierno gastó de más, sin lugar a ninguna duda, tiró la plata, porque además cuando vos ves y decís, bueno, gastó un disparate y todo lo que entró lo gastó y gastó un poco más. Es más, Astori cuando llegó hablaba de políticas fiscales contracíclicas. Decía, cuando el ciclo viene positivo, guardemos para cuando la mano venga mal. Y a los 6 meses cambió y hablaba de los espacios fiscales. Que quiere decir, imagínate dónde va a entrar la plata y gastala. Mm. Y fue así, y gastó todo. El balance
que
dejó.
Hubo una época que en este país, aunque nos parezca mentira, vivíamos con un 120% de inflación. ¿No?
El mundo.
Y se vivía, y hoy pensás en un 120% de inflación, ya pensás en una crisis política brutal, ¿no? Sí. El tema del déficit, lo que requiere no es un cambio cultural más que de políticas económicas, un cambio cultural de que no podemos gastar más de lo que tenemos.
Sí, claro. Sí, vos tenés que asumir. En realidad el país, vos lo tenés que ver como una familia. Si gastás más de lo que tenés, te endeudás. Y si te endeudás, un día no te prestan más. Y eso es lo que le ha pasado, lo que le puede pasar al Uruguay. El famoso tema de perder el riesgo, de tener el riesgo inversor, es ese. Cuando vos te endeudás demasiado, después no te prestan más. Entonces, hay que ser prudente, sin lugar a ninguna duda. En el manejo de la economía pública hay que ser prudente.
Amorim, para finalizar, de cara al 30 de junio, ¿por qué votar al Partido Colorado? Y si voto al Partido Colorado, ¿por qué votar a José Amorim Valle?
Bueno, hay que ver. A mí me pueden votar porque he trabajado siempre para el Partido Colorado. Porque cuando el partido se quedó sin Pedro, cuando Pedro dijo nos vamos y el partido se caía a pedazos, nos juntamos con Germán Coutinho y dije, Germán, hay que trabajar por el partido, y salimos a recorrer el país para levantar a esos colorados que estaban caídos. A los que estaban con nosotros y a los que no estaban con nosotros. Después sí, vino Ernesto y después vino Julio y el partido va a caminar. Porque tengo experiencia, porque estoy en la actividad política desde hace mucho tiempo y porque tenemos un equipo fenomenal que nos está asesorando, encabezado por Julio de Brum, en materia económica, un hombre recontra aprobado, con gente muy capacitada en el área de la educación, con gente muy capacitada en el área de la justicia y en el área de la policía. O sea que tenemos un equipo de primerísimo nivel que nos está ayudando. Creo que venimos bien, tenemos una estructura muy fuerte en todo el país, y tenemos mucha esperanza de tener un gran resultado en la elección interna.
Los primeros días de julio lo vamos a tener aquí en estudios, sí. Y nos va a dar las explicaciones de los resultados, si coinciden con sus previsiones.
Van a coincidir, no tengan duda.
Y en esa hipótesis lo vamos a usar como asesor para octubre, ¿no? Para que nos proyecte.
Y si le va mal, abre una encuestadora.
Y si es una alternativa, ¿no?
Puede ser un buen resultado, puede ser una cosa interesante.
Senadora Morimbaye, ha sido un gusto, gracias.
Gracias.